mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Si tienes apuntados a tus hijos en la San Silvestre de mañana, la infantil, la que se corre a partir de las 4 de la tarde, debes saber que no será en la Avenida de España, como el año pasado, sino que será en el interior del parque de Abelardo Sánchez, donde esté situada tanto la salida como la meta, en la explanada del Colegio San Fernando. Todo esto se hace por mayor comodidad. Antes era un poco lío eso de atravesar primero la avenida, meterte en el parque. Bueno, lo dicho, que salga todo fantástico. Mañana daremos más detalles. Y no me espero a mañana, porque las uvas hacen falta y hay que comprarlas. Así que, porque, bueno, en muchos sitios las uvas de referencia han sido siempre las del Vinalopó y en otros lugares, pues ahora se impone lo de las pepitas fuera. Bueno, pues mira, me voy a Villarrobledo porque Frutas Martínez Lucas, con Miguel Ángel Martínez a la cabeza, me cuenta las uvas que se llevan y las que se llevan menos. Adelante, Miguel Ángel.
Hombre, se suelen vender pues cerca de 2-3 mil kilos aquí, solemos vender.
2-3 mil kilos. Eso en granos da para muchas campanadas, ¿no?
Eso da para muchos, sí. Bueno, vendemos en toda la comarca.
Vale.
Por los alrededores y tal.
¿Cuántas variedades hay de uva? Lo habitual yo sé que es la moscatel, pero...
No, ahora mismo para Navidad se gasta la uva Ledo, que se lleva pepita, es de la parte de Monforte, de la comarca esa, y luego se está trayendo ahora uva que la gente ahora ha cambiado los hábitos y les gusta sin pepitas. Y la uva sin pepitas aquí en España este año se ha estropeado y se está trayendo de Perú. Y esa sale muchísimo más cara que la otra. La uva esa se está vendiendo cerca de los 6 euros.
Ajá. ¿Y la de Monforte?
Y la de Monforte, al estropearse la otra, pues también ha subido de precio. Está cerca de los 4 euros.
Bueno, supongo que no le hacemos reparos porque la uva es la uva, está clarísimo, ¿no? No se puede despedir el año con Kiko.
La gente ahora mismo, la tradición sigue. Se van cambiando, pero la tradición sigue.
Bueno, supongo que la Navidad también es un momento fuerte para las fruterías, ¿no? En Frutas Martínez Lucas así será.
Sí, ahora sobre todo cosas de estas de tropicales, piña, uva, cereza, fresa, todo eso se llega hasta ahora.
O sea, que vosotros ahora en Navidad traéis más de ese tipo de...
Sí, 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 frutas tropicales y todo eso sí se trae mucho ahora.
Y menos naranjas y más frutas tropicales.
Exactamente.
Oye, dame la clave para coger una buena piña. ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Una piña que tenga color. De la parte de abajo, que esté con color, y la piña para que se madure bien. Eso me lo dijo un señor ahí de Colombia que cría piñas. La piña hay que ponerla nunca en el frigorífico, sino a temperatura ambiente, y si tú la pones con las hojas para abajo. Y como el color, el azúcar lo tiene abajo en el culo, cuando tú le das la vuelta se distribuye por toda la piña. Y
¿qué te parece el consejo que nos da Miguel Ángel? Pues de Villarrobledo nos vamos a la calle, entonces Onésimo Redondo, ahora Antonio Machado, por un centenario. Ahora te lo explico.
Esta Navidad vive la experiencia Arcos en el corazón de Albacete. Ven a nuestra tienda en Tesifonte Gallego 5 y descubre nuestra nueva imagen, diseñada para ofrecerte una experiencia única. Desde cuchillos de alta gama hasta cuberterías y utensilios de cocina perfectos para tu hogar. Acércate y siente la magia de Arcos. Arcos, el arte de compartir con quienes más queremos.
Desde 1999, Quesos Guijarro Muñoz elabora los mejores quesos artesanales llenos de sabor y tradición, directamente desde Minaya hasta tu mesa. Descubre nuestra selección de productos gourmet y lotes navideños para estas fiestas. Visítanos en calle Feria 25, Cristóbal Lozano 7, calle Carmen 5. En guijarromuñoz.es, Quesos Guijarro Muñoz, pasión por el queso, tradición en cada bocado.
Este no ha sido solo el año del aniversario del polígono Campoyano, del recinto ferial actual, bueno, de la Puerta de Hierros, o el de la base aérea también. Ha sido el aniversario del guerrero de la antifaz. Su creador, Manuel Gago, estuvo vinculado a Albacete y en ello se ha fijado Valeriano Belmonte, que tiene todos y cada uno de los tebeos que salieron, o los cómics que salieron del guerrero del antifaz. Con él hemos hablado y nos cuenta, pues, por qué esa vinculación del guerrero del antifaz con Albacete.
Porque nació, se creó aquí en Albacete en octubre del 44, en la casa del pintor y escultor y escenógrafo Diego Rivera Morcillo, en la calle entonces se llamaba Onésimo Redondo, ahora es Antonio Machado, pero la casa era una casa museo y academia. Diego Rivera tenía academia. Diego Rivera fue el que le alquiló el piso a la familia Gago, a Manuel y Amparo, los padres de Manuel.
O sea, Manuel Gago empezó a dibujar el Guerrero del Antifaz en Albacete.
Exactamente, aquí nacieron y aquí se vendieron los primeros ejemplares, porque Manuel Gago estuvieron, la familia estuvo aquí 6 años y se marcharon a Valencia en el 46, dado el éxito que tuvo la serie porque fue celebradísima. Se hacían ediciones increíbles. Caló, impactó el personaje. Entonces, claro, la editorial valenciana le dijo que tenía que irse a vivir allí, porque aparte de eso nació otro personaje de Gago, el pequeño luchador, también que nació aquí en Albacete. Ese fue en el 45.
Digamos que Gago estaba en Albacete porque su padre era militar, destinado en Albacete, y esa es la circunstancia.
Exactamente.
Y que el Guerrero del Antifaz, aunque sea de ámbito mundial, podríamos decir, pero especialmente nuestro y español, tiene ese origen tan especial que tú quieres conmemorar, porque además dentro de unos meses vamos a tener otro aniversario, que es el centenario
del autor, claro. Pero es que la historia del Guerrero del Antifaz es tan interesante, y en aquellos tiempos una muy arriesgada, porque no sé si conocéis la trama de la historia. El conde de Roca, que era el padre del guerrero, pues vivía con su esposa, se desconoce el nombre de ella. Y el reyezuelo árabe, Alicán, la rapta. Ella estaba embarazada de 1 mes del guerrero. Pero Alicán se la llevó y a los 8 meses nació un niño. Alicán pensó que era hijo suyo, lo adoptó y, claro, lo entrenó en el mundo de las armas, guerreó contra los cristianos, creyéndose que era moro, hasta que su madre le reveló la identidad. Y entonces, claro, cambió rápidamente de bando, sin olvidar a sus correligionarios. Es una historia tan audaz. Porque para aquella época una señora embarazada, tal, es muy bonita. Y para mí es de las historias más interesantes del mundo del cuaderno de aventuras. La historia del guerrero.
Porque se iba publicando en cuadernillos. Primero, a lo mejor, estuvo insertada con otras historietas, pero después tuvo personalidad propia gracias a la editorial valenciana. Claro. ¿Llegando a cuántos ejemplares? ¿Cuántos números salieron?
668, nada más y nada menos. 22 años sin cesar. Primero semanalmente y luego quincenalmente, porque, claro, Gago multiplicó su trabajo. Entonces creó a otros personajes. Y claro, ya no podía, por ejemplo, semanalmente presentar un número del guerrero, porque trabajaba en El Pequeño Luchador, en El Hombre de Piedra, en El Espadachín Enmascarado, para Editorial Maga, que también colaboró muchísimo. Quiero decir, no paró de trabajar. Hay noches que Gago no se acostaba. Fíjate, la ilusión que tenía, el entusiasmo.
¿Cómo describirías, Valeriano, su trabajo como pintor? Como viñetista, en tu opinión, tú que eres un conocedor del mundo del tebeo.
Claro, para mí ha sido el mejor, porque claro, era un dibujante con una rapidez, una agilidad impresionante. No abocetaba los dibujos, sino que directamente trazaba directamente, con lo cual eso es arriesgadísimo. Porque hay dibujantes, a lo mejor eran más perfectos, porque claro, hacían un cuadernillo cada 15 o 20 días, o cada mes. Claro, podían, pero la rapidez, el dinamismo que prestaba a sus cuadernos, Manuel Gago, no lo ha tenido nadie dentro del cuaderno de aventuras. Era, ya digo, una rapidez, era un mago de los dibujos, un narrador en imágenes. Era único.
¿Me has dicho que tienes los 668?
Sí. Y almanaques. Mi hermano mayor, Natalio, que era 10 años mayor que yo, empezó a coleccionarlos. Tengo originales, tengo otros reeditados, pero los tengo impecables todos.
Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo para seguir escuchando esta historia de Valeriano Belmonte, porque continúa la información en Mediodía Cope.